Vamos a comenzar hoy y vamos a continuar el Evangelio Lucas 5, 16. En realidad hoy vamos a estar viendo desde el capítulo 12. Habíamos dejado del 5, 1 al 11. Y hoy vamos a ver una sección un poquito larga, hasta el 26. Me gustaría que pudiéramos leerla para que estemos todos familiarizados y que sea la palabra de Dios expuesta en medio nuestro. Lucas 5, estamos viendo desde el capítulo 12, vamos a ver estas dos secciones. En nuestra Biblia aparece la curación del leproso y la del paralítico también. Dice la palabra de Dios así: estando Jesús en una de las ciudades, había allí un hombre lleno de lepra, y cuando vio a Jesús, cayó sobre su rostro y le rogó: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y le rogó: puede limpiarme. Extendiendo Jesús la mano, lo tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Al instante la lepra lo dejó, y él le mandó a que no se dijera a nadie. Pero anda, le dijo, muéstrate a los sacerdotes y da una ofrenda por tu purificación, según lo ordenó Moisés, para que le sirva de testimonio. Verso 15, su fama se difundía cada vez más y grandes multitudes se congregaban para oír a Jesús y ser sanadas de sus enfermedades. Pero con frecuencia él se retiraba a lugares solitarios y oraba. Un día que estaba enseñando, estaban allí sentados algunos fariseos y maestros de la ley. Habían venido de todas las aldeas de Galilea y Judea y de Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y unos hombres trajeron una camilla a un hombre que estaba paralítico. Y trataban de meterlo y ponerlo delante de Jesús. Y no hallando cómo introducirlo debido a la multitud, subieron a la azotea y lo bajaron con la camilla a través del techo, poniendo en medio delante de Jesús. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y fariseos comenzaron a razonar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Conociendo Jesús sus pensamientos, le respondió: ¿por qué razonan en sus corazones? ¿Qué es más fácil, decir tus pecados te son perdonados o decir levántate y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Al instante se levantó delante de ellos, tomó la camilla en que estaba acostado y se fue a su casa glorificando a Dios. El asombro se apoderó de todos y glorificaban a Dios y se llenaron de temor diciendo: hoy hemos visto cosas extraordinarias. Hasta acá la palabra de Dios. Vamos a orar, hermanos. Nuestro buen Dios, estamos agradecidos de que hoy nos permites disfrutar de la comunión con nuestros hermanos, de poder escuchar atentos, de poder ver las verdades que tú nos quieres revelar por medio de tu palabra, Señor, para nuestra vida práctica. Creemos que esta es la regla de fe y de práctica para nosotros. Queremos estar atentos y que seas tú, por favor, hablándonos. Por favor, hablando a nuestros corazones, Señor. Y pudiendo, Señor, nosotros poder andar en estos estatutos, obedecerte. Poder, Señor, reconocer primeramente qué tú quieres revelarte por medio de esta palabra. ¿Qué nos quieres enseñar? Que podamos nosotros poder ver nuestra mayor necesidad. Y que nosotros podamos ver las prioridades en nuestra vida. Y no poner la urgencia sobre estas prioridades. Yo te ruego, papá, que tú nos ayudes. En el nombre de tu Hijo amado, oramos. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, vimos el capítulo anterior cómo Jesús estaba llamando a sus discípulos, a sus primeros discípulos. Y una de las cosas que vemos es que ellos reconocieron quién era Cristo. Por lo menos Pedro nos refleja esto y los demás discípulos, Andrés, Jacobo, y Juan, que que son los hijos de Zebedeo que estaban allí, y de una manera gloriosa pueden ver, vieron a Cristo, se reflejaron claramente a sí mismo y vieron sus pecados, y dijo: aléjate de mí, porque soy pecador. Y vieron la santidad, vieron el poder de Dios también, y también vieron la misericordia, porque Él les permite y nos permite a nosotros poder ver y permitirnos participar en su reino. Y dice: ustedes van a ser pescadores de hombres. De esta manera milagrosa en que yo ordeno de que vayan y tiren las redes en lugares donde no tiene lógica, ustedes van a hacer lo mismo también. Por la locura de la palabra van a predicar y van a ser pescadores ahora de hombres. Y esto de una manera drástica cambió la vida de Pedro. Hubo un arrepentimiento genuino. Y ahora lo que estamos viendo es que la fama seguía creciendo de parte de Jesús, y él no se quedaba quieto, porque vimos pasajes anteriores que dijo: yo no quiero quedarme acá, yo no quiero tanta, no quiero fama en realidad, yo vine a predicar el mensaje, las buenas nuevas del reino de salvación, y no conviene que me quede, y continúa avanzando. Estamos en Galilea, seguimos, el ministerio de Jesús se desarrolla en estos capítulos en Galilea, y no solamente empieza la fama con las personas que quieren milagros, sino también los fariseos y los escribas. Y hoy los vamos a ver cómo aparecen y se introducen también en ese texto. Pero antes de esto, vemos en el capítulo Lucas, del 5 al 16. A mí me gustaría que separáramos hoy el sermón. Tenemos una narrativa, ustedes han visto historias, y aparece primera escena, segunda escena. Hoy vamos a ver dos escenas, y esta primera escena vamos a ponerle Sé limpio. Capítulo 1, Sé limpio, de esta primera escena. Y la podemos separar en dos partes. Jesús justamente usando un medio que es la curación del leproso, pero para un fin específico. Y esto lo vamos a ver también en la segunda escena. Por eso decidimos unirlo, este capítulo, porque habla principalmente de lo mismo. Dios está obrando por un medio que es la curación, que son los milagros espectaculares, para lograr un fin, para transmitir un fin, y por lo menos la idea. Entonces, esta primera escena que estamos viendo, acontece que Jesús estaba en ciertas ciudades y había allí un hombre lleno de lepra. Todos más o menos escuchamos la historia, conocemos. Creo que hemos sido bastante enfáticos durante todo este tiempo, porque es lo que vemos en el texto, de que los milagros relatados aquí en el texto simplemente están mostrando algo mucho más importante que el Señor quiere transmitir a cada uno de nosotros. Es un medio para transmitir una idea. Jesús lo hacía también por medio de parábolas, y con misericordia obviamente se acerca y es genuino la curación de estos hombres, pero quiere transmitir algo mucho más importante que simplemente un beneficio. No queriendo decir de que no oremos por los milagros, porque entendemos y vemos que Dios es poderoso y puede hacerlo, y lo hace, y lo ha hecho en medio de nosotros. Pero también quedaría desconectado si simplemente cumple un beneficio personal para cada uno de nosotros. Él quiere algo mucho más importante, y esa es la idea de este sermón. Cristo, si se van señalando una idea específica, Jesucristo vino a suplir la mayor necesidad del ser humano. Va a ser cortita la idea central. Jesucristo vino a suplir la mayor necesidad del ser humano. No queriendo decir que no oremos por los milagros, vemos que la primera parte, Dios usa un milagro como un medio, justamente. Dios usa un milagro, demuestra su poder sobrenatural. No es una imitación, es genuino, porque Él es el amo y rey de toda la creación, y Él le ordena a los peces, Él le ordena a la lepra, Él le ordena a la fiebre, a los demonios también, a su creación, a que obedezcan, porque Él es todopoderoso. Pero ante el ruego, acá vemos un ruego, una petición de un hombre que está pasando realmente mal, está pasando miserias. Nosotros no estamos acostumbrados en este momento, en esta era, a la lepra, pero era algo sumamente, todavía hay casos de lepra, pero no había la esperanza de que podía ser tratado, o habían centros especializados para eso. Era un hombre que estaba pasando una situación realmente muy miserable, era desechado de cierta manera, estaba sufriendo, y Jesús misericordiosamente, Él se acerca amorosamente a poder suplir esa necesidad también, pero con un fin específico. Usa este medio. Hemos escuchado posiblemente en otros lugares del daño tenaz que era la lepra. No solamente era un sufrimiento físico, aunque no tiene dolor, pero los trastornos que genera, perdían miembros, partes de cuerpos desfiguradas. Digo que no tenían dolor porque también afecta los nervios, entonces quedan insensibles ciertas partes, pero socialmente también la gente quedaba alejada, socialmente las personas para que no se contagiaran justamente las excluían, y esto generaba un estigma social en ellos, y ya el leproso en sí ya lo consideramos como alguien que tiene que estar alejado, obviamente llevaba a ser excluidos, alejados de la sociedad. Y lo que el Señor hace con este hombre es totalmente distinto a lo que la sociedad hacía. Claramente, primeramente porque Él es todopoderoso y Él quería obrar en su vida. Pero no solamente ante el ruego Él lo cura, sino que se acerca, lo escucha. Escucha y ve misericordiosamente las necesidades que está pasando este hombre. Posiblemente han pasado meses. En casos de la lepra son décadas también hasta que se cure o lastimosamente mueren, y las tragedias y las consecuencias que quedan son nefastas, pero se acerca y lo toca. Y esto es un acto muy significativo de este tiempo. La gente quedaba asombrada de cómo lo vas a tocar, no te vas a contagiar también de esto. Pero lo más importante era que este momento, uno pensaba en la persona, si yo estuviera en ese momento, no solamente recuperar mi salud física, sino también pensar en volver a casa. Posiblemente este hombre había pasado lejos de la comunidad muchos años o meses, no lo sabemos, pero es muy probable que más de 5 meses seguramente para poder volver a ser parte de la comunidad, volver a ser parte de la iglesia local, porque ellos tenían sinagogas y estaban excluidos de allí. Y esto conlleva algo mucho más importante también, que es lo que Jesús quiere enfatizar. Porque Él no solamente quiere la sanidad, sino la orden que le da. Es lo que realmente Jesús quiere enfocar y hablarnos a cada uno de nosotros. Hemos experimentado esto hace algunos años, 2 años. Estuvimos excluidos nosotros. Y sentimos sin ninguna enfermedad, posiblemente algunos realmente afectados por el COVID. Sentimos lo que es estar de cierta manera alejados de la comunidad, de poder extrañar a hermanos que en un momento eran insoportables, de poder pensar en que no podíamos compartir la Santa Cena. Y esto lo vemos, podemos de cierta manera ponernos en los pies de una manera social y en comunidad, porque el Señor nos llama a que seamos como hermanos. Justamente lo que el Señor quiere es que podamos, que esta persona sea restituida no solamente de su enfermedad, sino de poder añadirlo de nuevo a una comunidad. Él restaura completamente su vida. Y vemos acá la misericordia de nuestro Salvador con este hombre y la respuesta ante el ruego: Señor, si quieres, puedes limpiarme. En el pasaje, si ustedes siguen lectura, en el verso 13, extendiendo Jesús la mano, lo tocó diciendo: quiero, se limpió, y al instante le dejó la lepra. Qué increíble que vemos el poder de Cristo, porque no duda la naturaleza, porque es de parte del Señor que está hablando, y al instante la lepra se fue. Algo que posiblemente durará años inmediatamente, porque es el Señor, es el Creador, el que creó ese organismo, el que ordena, y nosotros podemos acercarnos y confiar en que Dios es poderoso para hacerlo. Pero que Dios sea glorificado también en medio de esto. Esto nos muestra que podemos acercarnos a Dios, que podemos clamar ante un ruego: Señor, si tú quieres. Esa es una muy buena oración cuando nosotros nos acercamos en necesidad: si tú quieres. ¿Él puede? Sí, sí o sí, porque Él es todopoderoso. Y Él quiere, en muchas ocasiones, quiere glorificarse de distintas maneras para nuestra vida. Si tú quieres. Él clama y Él obedece, Él accede a este ruego, de esta dolencia, de esta necesidad, de esta carencia. Él es poderoso y puede hacerlo. Esta primera cena, recordemos, es un Dios está usando un medio, que es la curación de la lepra, para un fin específico. Ahora vamos a la segunda parte, del 14 al 16. En esta podríamos pensar en el fin de este milagro. No se queda allí simplemente, no simplemente restituye su vida, su comodidad, lo restituye a una sociedad, sino que quiere algo mucho más grande. Y estuvimos leyendo para que tuviéramos un poquito más de claridad. Nuestro hermano Lucho estuvo leyendo el Levítico y era cómo debía el leproso reaccionar al verse curado, digamos, de una enfermedad. Entonces, quiero que pensemos en algo. La prioridad de Jesús no era simplemente el propósito de la sanidad. Y eso es importante pensar y racionalizar acerca de esto, más allá de las emociones. Claramente él se sentía y veía su cuerpo y veía su sociedad, veía cómo se restituía también él para la sociedad, pero Jesús tiene un propósito mucho más importante, mucho más allá de esta sanidad. Y yo creo que para tener más luz de esto, era necesario que estuviéramos leyendo Levíticos 14, del 1 al 20. Usted lo puede señalar, leer en casa un poquito más tranquilo. Del 1 al 20, en realidad es todo el 14, pero leímos esta parte porque creo que nos da un poquito más luz. Y no quiero aburrirlos con todo este ritual de volverlo a leer, pero simplemente que pensemos y nos imaginemos de una manera, desarrollemos nuestra imaginación de qué sucedía en Levítico 14, este rito, porque es de suma importancia para nuestro texto ahora, de que podamos entender cuál era el propósito de Jesús al curar a este leproso y qué nos quería mostrar, y qué quería mostrar las personas de ese tiempo también y para nosotros en este momento. El ritual de limpieza para los leprosos, empecemos a imaginarnos, era bastante complejo, pero primeramente, esta persona estaba fuera de la ciudad. De repente, allá te das cuenta de que ya sos sano. No ves llagas o llagas ya cerradas. Entonces, lo que hacen es llamar a un sacerdote para que ese sacerdote viniera y lo examinara. Y efectivamente, él venía, miraba, que no estuviera contagiado, que no tuviera más llagas. Y efectivamente decía, sí, estás sano. Y comienza ahora un ritual que no es inmediatamente que lo acercan a la comunidad, sino que este ritual ordenado por Moisés, Jesús está diciendo, ve y haz lo que dice conforme a Moisés. Es lo que dice acá el Levítico. Agarra dos palomas, un pedazo de madera, un cordón, como lo leímos, un hisopo, degolla una de las palomas y en un tazón con agua mete un poco la sangre de esta paloma, que está y moja la viva ahora. Esto es el ritual que manda. Por medio de esto, rocía siete veces, dice. Siete veces rocía a esta persona que decía que ya estaba sana, justamente. Y después de esto, ya puede acceder a la comunidad. Pero si no, después de siete días, él quedaba fuera y él todavía no podía entrar. Primero entonces estaba el ritual de purificación, pero venía algo también sumamente importante. Después de la examinación, al octavo día, viene un sacrificio de expiación. Yo quiero que pensemos en esta realidad, que realmente es muy útil para entender este pasaje. Lo untaba justamente con un becerro, depende de su situación económica. Más adelante dice que si no era pobre, con unas palomas también. Pero lo importante es que esta persona, al estar meses o años fuera de la comunidad, no había podido ofrecer sacrificios de expiación por sus pecados. Él estaba alejado y no podía ir al templo, no podía ir a hacerlo. De esa manera era el sacerdote que ofrecía sacrificio por ellos, pero él no podía estar en la comunidad. Entonces, lo importante que Dios quería para su pueblo y Dios quiere para este hombre es que no solamente sea curado, sino que sea restituido de una manera total a la comunidad y ofrecer un sacrificio por los perdón de los pecados que pasó en estos años también, porque en ese tiempo era de esta manera. y lo untaba, alguno de los miembros lo bañaba con aceite, y así quedaba más o menos la situación de este ritual de expiación. Y quedaba expiado entonces de los pecados. Pensemos en que posiblemente años no estuvo comunión con los hermanos, pero Dios hecho carne, Jesucristo, las palabras que usa en esta escena que estamos hablando, dice, sé limpio. No solamente suena como un sacerdote, sino mucho más que un sacerdote, porque el sacerdote decía, sí, estás limpio. Pero ¿qué dice Jesucristo? Sé limpio. Él no solamente actúa de una manera gloriosa como nuestro Dios, como nuestro Hacedor, porque nos muestra que es superior claramente a un sacerdote. Este pasaje muestra que Jesús es más que un maestro, es más que un médico, porque el médico puede dar un diagnóstico y decir, efectivamente, pasó algo, pero yo no logré eso. Pero Jesús dice, sí, sé limpio. El Señor está limpiando y purificando a este hombre y le está pidiendo que vaya ante los sacerdotes para que dé testimonio de esto. Y posiblemente este hombre, al ser limpio, pudiera pensar, como nosotros hoy pensemos, ¿cuál es la prioridad de este milagro? ¿Dios qué quería justamente con este milagro? ¿Para qué usó este milagro? Y la prioridad, primeramente, es la gloria de Dios. Cuando él llegaba ante el sacerdote y le preguntaban, bueno, está bien, estás limpio, pero ¿cómo te curaste? No, pasó esto. El Mesías, el Salvador, me sanó. Y ahí pueda dar testimonio y glorifique a Dios. A Dios le importa más que cualquier otra cosa en el acontecimiento del día a día, es que Dios sea glorificado. Y no solamente eso, sino que sea perdonado de los pecados. Son esas dos ideas en nuestra sanidad, en cada suceso que acontece en nuestra vida, Dios quiere llevarse la gloria. Y no es nada egoísta esto, porque no hay nada superior a Dios, y que los pecados sean perdonados. De nada vale que este hombre simplemente fuera curado, tuviera otra vez a su familia, y no volviera y ofreciera un sacrificio, justamente, y glorificara a Dios por el testimonio. Y este hombre no entiende esta idea, porque de manera emotiva, porque claramente sus emociones están llevando por delante, está llevando y dice, no, yo quiero llevarte a la fama. Y eso es lo que hace, de cierta manera. Él va y difunde esta noticia, pero no sabemos si realmente obedece lo que el Señor quería hacer. El testimonio de Jesús, que Jesús quería que diera, es mucho más importante para justamente también poder ejecutar este sacrificio de expiación. Todavía Cristo no había muerto. Todavía estaba vigente el antiguo pacto. Y Cristo quería que fuera de esta manera. Después, nosotros podemos aterrizarlo para cada uno de nosotros. Cristo fue el sacrificio perfecto. Él fue el que derramó el pecado para cada uno de nosotros. Y por eso Él tiene la potestad de decirse limpio. Porque Él se está comprometiendo. Y ahorita vamos a ver más adelante esto. Muéstrate al sacerdote y da una ofrenda por tu purificación, según lo ordenó Moisés. Ve y testifica, ve y obedece, porque yo te lo estoy mandando, para que le sirva de testimonio. No solamente a él, al sacerdote que estaba escuchando, al ayudante y a toda su aldea, de que fuera de testimonio justamente. Cuando te encuentren sin lepra y la gente le pregunta, ¿cómo sucedió esto? Él diera testimonio. Y Marcos, si ustedes van en el Evangelio Marcos 1, que es el mismo pasaje que estamos viendo, me gusta como Jesús le dice, porque él cambia un poco el temperamento de su voz, la forma en que lo dice. Él misericordiosamente le preguntan, maestro, ¿puedes salvarme? ¿Quieres salvarme? Él dice, quiero. Pero inmediatamente cambia la voz y dice, Jesús lo amonestó severamente. Y enseguida lo despidió y le dijo, mira, no digas nada a nadie, sino que ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu limpieza lo que Moisés ordenó para testimonio a ellos. Pero él, cuando salió, comenzó a proclamar abiertamente y divulgar el hecho, a tal punto que Jesús ya no podía entrar públicamente en ninguna ciudad, sino que se quedaba fuera en lugares despoblados y venían a él de todas partes. Vemos que el fin es glorificar a Dios y el perdón de los pecados. Y esta persona, al recibir el milagro, no cumple justamente con lo que Jesús quiere para su vida. El problema es que el leproso parece ser que no entiende. La intención del leproso es hacerlo famoso. Pero eso no es el propósito de Dios. Dios no quiere simplemente la fama, Él quiere la gloria. Él no quiere ser simplemente viralizado en lo que nos pasa en la vida, sino que Dios sea glorificado y que vean cómo éramos aquel leproso y cómo estamos ahora, y que definitivamente le diga: esto es algo sobrenatural, esto solamente lo pudo haber hecho alguien que tiene el poder suficiente, y nosotros podemos testificar para la gloria de Dios y para el perdón de nuestros pecados. La gloria de Cristo es más importante que la sanidad. Nuestro interés principal ante cualquier circunstancia que nos esté pasando y estemos recibiendo debe ser la exaltación de Dios. El verdadero interés de Jesús es que Dios sea glorificado. Él puede declararnos limpio, Él tiene la autoridad para hacerlo, pero Él tiene que ser glorificado. Y por la gracia de Dios también recibimos el perdón de nuestros pecados. Hasta ahora nosotros hemos visto todo el ministerio de Jesús en Galilea. ¿Y quiénes son los únicos que han reconocido la autoridad? Pensemos en esta realidad. De todos los milagros que han hecho, de todas las cosas milagrosas, ¿quiénes han reconocido realmente quién tiene la autoridad? Lastimosamente han sido solamente los demonios. Solamente han declarado: tú eres el Dios. De resto, la gente simplemente lo sigue por beneficio. Y lo que Jesús quiere por medio de estos milagros es darse a conocer y recibir toda la gloria y decir: tú eres el Dios realmente. Y no solamente que los demonios entiendan, porque ellos no pueden arrepentirse, pero Jesús quiere que razonemos y reconozcamos y nos rindamos ante su autoridad, como profetizaba justamente él en Isaías cuando abrió el rollo. Decía: yo soy el que viene a enderezar las sendas, a restaurar todas las cosas, a poner en orden el mundo entero, el que viene a cumplir toda y cada una de las promesas. Y nosotros, al recibir esto, comunicamos la gloria de Dios, la imagen de Cristo, el carácter y la gloria de Cristo. No podemos quedarnos simplemente con esta gran noticia para nosotros. Nosotros tenemos que glorificar, ser intencionales en nuestros pensamientos, conscientemente de lo que estamos haciendo que realmente glorifique a Dios, en nuestros esfuerzos, y pensar: ¿glorifica a Dios lo que estamos pidiendo, lo que estamos pensando? ¿Realmente glorifica a Dios? Si nosotros nos ponemos a pensar por ahí en grupos de oración, o en peticiones que hacemos en grupos pequeños, ¿cuál es el orden de prioridades en nuestras peticiones? ¿Qué es lo que queremos normalmente? ¿Sanidad simplemente? ¿O que por ahí esa sanidad glorifique también a Dios, o esa enfermedad? ¿O simplemente pedimos por alguien para que se cure, pero que no importa si no recibe el Evangelio? Lo que Jesús quería era, si quiere sanarlo, justamente que esto vaya a un fin más grande. Él usa un medio como la sanidad para un fin más importante, que es su gloria. Y también, claramente, el perdón de los pecados. La expiación de pecados. Este es el rito de Moisés, que tenía un objetivo espiritual. Cuando él dice: ve y obedece, es un objetivo muy espiritual, justamente para la expiación de pecados. Dios quiso que él se presentara, obedeciera aquel rito. Jesús vino a perdonar los pecados, no solamente a sanar enfermos. Y esto podríamos pensar en esta primera escena de este relato que nosotros tenemos, con la idea central: pensemos, Jesús vino a suplir la mayor necesidad del hombre. Y ahorita vamos a pensar un poco más de eso. Y si vamos a una segunda cena, vimos la primera cena, ahora vamos a ir desde el pasaje que estuvimos leyendo ya, desde el 17. El 17, el 18 y el 19 nos dan un relato que la fama de Jesús se difundía. Seguimos el texto y vemos que no solamente se difundían las personas que recibían los milagros, sino que también venían sacerdotes. Y si ustedes miran el texto, miren allí el capítulo 17, 18, esos sacerdotes, ¿de dónde venían? No solamente eran los de alrededor de Galilea, decía que venían de Judea, e incluso pegaron el viaje sacerdotes de Jerusalén también. Y esto es algo llamativo, porque quería decir que realmente la gente estaba escuchando y era algo que había pasado de una manera grandiosa. Fariseos, maestros de la ley, lo describe en una parte. Por otra parte dice escribas y fariseos. Tenemos entonces un nuevo escenario que lo vamos a llamar primera cena. Pensemos en ser limpio y esta palabra del Señor como más que un sacerdote. Y esta segunda escena, él le hace una pregunta y le dice, ¿qué es más fácil? Y pensemos en esta idea nomás. ¿Qué es más fácil? Él le dice, ¿sanar o perdonar los pecados? Y así vamos a titular, digamos, esta segunda escena. Tenemos un nuevo escenario con sucesos similares de un acontecimiento milagroso. Vemos, pero un grupo distinto de personas, pero también están desesperadas. La gente se agolpaba, no había lugar donde Jesús estuviera, donde no hubiera gente, y la gente estaba desesperada, queriendo justamente escucharlo y recibir los milagros de este hombre famoso que sanaba. Y ante la cantidad de gente, la gente decía, y de hecho decidió subirse al techo, y nos podemos hacer la imagen, de repente Jesús está en medio en una mesa con la multitud alrededor, se abre el techo y empieza a caer una silla, una camilla podríamos decir, rompen el techo y se las ingenian para poder meter a su amigo, para que caiga y se ponga enfrente, planificaron todo esto justamente en su desespero, para que él sea curado y que caiga allí. Y esto nos relata más o menos todo el capítulo 17, 18 y 19. Pero yo quiero que veamos el capítulo 20 y lo leamos. Dice la palabra de Dios en el 5:20. Viendo Jesús la fe de ellos, dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. ¿Qué quería él? ¿Qué querían los hombres que se estaban subiendo al lugar? Querían un milagro. Y apenas baja, lo primero que dice, tus pecados te son perdonados. ¿De qué se trataba? ¿No se trataba de una curación esto? Y yo creo que la imagen de ellos estaban expectantes ante lo que sucedía y de repente le dice, tus pecados te son perdonados. ¿No se trataba de esto de una curación? Me mintieron. Recordemos que como el leproso que acabamos de ver, la sanidad es un medio simplemente para llegar a un fin, que es la gloria de Dios, el perdón de los pecados también. Acá vemos lo mismo hace Jesús, simplemente cambia un poco el orden porque hay un público distinto y quiere dar una idea también, transmitir. El pasaje 21, si me siguen la lectura, dice, entonces los escribas y fariseos comenzaron a discutir diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias, que puede perdonar pecados sino solo Dios? Y más adelante dice que Jesús, ellos razonaban acerca de esto. Y yo creo que Jesús también quiere que nosotros razonemos. Él quería que se rompieran un poco la cabeza los fariseos allí y que pensaran acerca de esto y que lo hagamos ahora nosotros también. Claramente, solo Dios es quien puede perdonar pecados. Y seguramente en su mente estaba Isaías pensando, es el Mesías el que puede perdonar pecados, pero se negaban a esa idea. Solamente es Dios que puede perdonar. Pero yo vi que él dijo que perdonaba los pecados, entonces no creo que sea Dios. Pero nosotros entendemos y vemos esta realidad y creemos claramente, si vos podés perdonar pecados, sos Dios. El verso 22 dice, conociendo Jesús sus pensamientos, respondió y les dijo, ¿por qué discutís en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? ¿Decir tus pecados te son perdonados? ¿O decir levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. E inmediatamente, como la fiebre, como la lepra, como los peces, como los demonios, obedece. Porque Dios tiene la autoridad para hacer esto, sin duda. Pero acá nos muestra de una manera gloriosa que el Señor está leyendo los pensamientos primero. Nos está mostrando a nosotros su omnisciencia y a ellos también. Y nosotros vemos claramente, Jesús es el Mesías. Jesús es el que dijo iba a ser. Pero Jesús vino a suplir una necesidad mayor que la de la sanidad, que fue justamente la mayor necesidad del ser humano. Jesús, mientras que Él se muestra escuchando los pensamientos como omnisciente, pero también muestra su deidad al decir, yo te perdono, perdona los pecados. Isaías 43, 45 dice, yo soy el que borro tus transgresiones por amor a mí mismo y no recordaré tus pecados. Esto no es una realidad simplemente para ellos, para nosotros también. Nosotros creemos que Jesucristo es Dios y Dios está revelando y diciendo, yo puedo perdonar los pecados porque yo soy Dios. Yo soy el Dios hecho carne. Y Él vino para buscar y salvar justamente aquello que se había perdido. Y me imagino la cara de sorpresa de esos fariseos cuando dijeron, yo dije esto en voz alta, o es algo raro que está pasando, porque leyó nuestros pensamientos. Porque Dios no simplemente venía a hacer prodigios, curaciones a cientos de personas. Ellos están buscando, vinieron de Jerusalén, de Galilea, las personas, no había lugar para poder escuchar. Pero Jesús no quiere simplemente esto. Jesús no es un chamán, no es un curandero, sino que es el Dios hecho carne. Es el Dios que vino a perdonar los pecados y esta es la prioridad. Esta es la necesidad más grande del ser humano. No solamente los milagros, no solamente las necesidades físicas nuestras. Y la pregunta que tenemos acá es, Él dice, ¿qué es más difícil o qué es más fácil en realidad? ¿Curar o perdonar los pecados? ¿Qué implicaciones hay en estas dos, en estas preguntas que está diciendo y en los sucesos que está demostrando hacer? ¿Qué es más fácil? Claramente, lo más fácil es sanar. Y posiblemente, esto no lo tengo acá, pero me acordaba en Éxodo ahora, cuando los magos imitaban las mismas cosas de Moisés, que Dios le decía, pero dejaron de hacerlo hasta un punto donde ya no podían. Y Dios se glorifica de esa manera. ¿Qué es más fácil? ¿Curar o perdonar los pecados? Y esta es la pregunta que le hacen a ellos. Le hace intencionalmente a ellos y nos hacemos a nosotros. Y las implicaciones que lleva esto son sumamente profundas, que podamos pensar en esto. El decir tus pecados te son perdonados implica un costo grande, un costo muy grande, infinitamente alto, porque le está diciendo, no solamente va a haber una muerte, sino que va a ser mi muerte. Al declarar, yo sé limpio, Él está diciendo, yo te voy a limpiar y te voy a purificar. Al decir, levántate y anda, y también tus pecados te son perdonados. Él está diciendo, yo me voy a comprometer, se compromete a morir por Él y por nosotros también. Él siempre, siempre, y es una enseñanza de un pastor y mirando la vida de Jesús, decía siempre, tomen el camino más largo. Y Jesús nunca tomó atajos. En las tentaciones lo vemos que Él nunca tomó un atajo para decir, bueno, la gloria va a ser restituida si yo me arrodillo un segundo. No lo hizo. Él decide tomar el camino más largo, que es de muerte, que es de cruz, que es de humillación, que es de sufrimiento. Y Él se está comprometiendo al decir, porque es más difícil claramente decir tus pecados te son perdonados que decir sé sano, porque no es el fin. Justamente, de nada tiene provecho que este leproso, que este paralítico, que vos, que yo, recibiéramos un milagro y fuéramos beneficiarios de esto, pero ni le demos la gloria a Dios, ni recibiéramos el perdón. De nada sirviera. El leproso murió, pero si el Señor lo salvó, va a estar con nosotros en el paraíso también. Entonces, lo más importante no es la curación de este paralítico tampoco. Muchas veces oramos por familiares y vemos por ahí campañas y al día siguiente las personas nunca le predicaron el Evangelio. Y a veces buscan las obras, buscan los beneficios en vez de lo que realmente el Señor quiere hacer en nuestra vida. Así cuando nosotros queremos también muchas veces eso, intencionalmente decir, Señor, si tú lo curas, por ahí va a ver de una manera distinta. El Señor hace como Él le plaza. Y nosotros oramos por esto. Pero como decía un pastor, nosotros muchas veces erramos como en Troya. Imaginen la escena de Troya. Meten el caballo de Troya sin los soldados adentro. Hacen cosas magníficas, desgastan esfuerzos, volantes, dinero. en manifestaciones de poder incluso, pero nunca predican el evangelio. Hicieron toda una maniobra para meter el caballo de evangelismo y nunca predicaron el evangelio. Porque a Dios le importa mucho más que cualquier otra manifestación de poder, es que sean perdonados de los pecados y que puedan darle la gloria a Él. Podemos cambiar el orden. La gente recibe lo que quiere y se va. Y muchas, hemos visto estos casos en nuestra familia incluso. Esperan, se acercan a la iglesia cuando están en una necesidad, cuando de repente suplida se desaparecen, porque su corazón está lejos y Dios quiere realmente es buscar sus corazones. Pregunta, ¿cuál crees que es la mayor necesidad del hombre? Es una respuesta que creo que hemos estado dando. Y para ilustrar esta idea, pienso en un hombre. Quería leer este fragmento. Dice, un hombre de Nepal tuvo 4 visiones. Este era un príncipe en Nepal. Y esas 4 visiones era un anciano. Vio un anciano que lo confrontó con la realidad del envejecimiento y la inevitable fragilidad del cuerpo. Segunda parte del sueño que tuvo este hombre. Esto es verídico, digamos, lo que pasó. Vio un enfermo. Luego vio una persona enferma que lo hizo dar cuenta de la existencia del sufrimiento y de la fragilidad de la salud. Luego vio un muerto. Vio un anciano, vio un enfermo, vio un muerto. La tercera visión fue un cadáver que simbolizaba la realidad de la muerte y la transitoriedad de la vida. Y luego vio a un mendigo, a un monje que mendigaba. Representa la posibilidad de que esta vida de pobreza. Estas visiones impactaron profundamente, llevándolo a renunciar su vida de lujo y a emprender una búsqueda para buscarle solución a estas situaciones, a la enfermedad, a la vejez, a la muerte, a la pobreza, de cierta manera. Buscaba emprender y superar el sufrimiento humano. Se dio cuenta de las realidades del envejecimiento, de la enfermedad, de la muerte. Y se sintió impulsado a encontrar una solución al sufrimiento inherente y la existencia humana. Este ciclo interminable, nacimiento, muerte, renacimiento. Y él buscaba algo que le llama nirvana. A menudo descrito como un estado de paz, de felicidad, de liberación, de sabiduría completa. Este es Buda, es Siddhartha Gautama. Él buscaba eso porque recibió esa visión. Y todas las religiones, de cierta manera, también buscan lo mismo. Buscan huir de una realidad. Pero Buda está muerto. Y todos los que se proclamaron buscar esa solución están muertos. Y no encontró nada de eso, claramente. Porque la mayor necesidad del hombre no es esto. Algún momento vamos a morir. Pero Cristo vino a suplir la mayor necesidad del ser humano. Cristo sí sabía cuál era la mayor necesidad, la necesidad más apremiante del hombre, y se entregó por eso. Murió en nuestro lugar. No simplemente se puso a meditar, sino que murió porque él sabía que era la única forma en que podía haber suplido la necesidad. No vino como un rey a erradicar la corrupción, aunque nosotros querríamos eso en este momento, pero no vino a hacerlo, a buscar una estabilidad económica, a mejoras en nuestro trabajo, de trabajar menos horas, de vivir más y prósperamente, de tener una mejor salud mental. Él no vino a eso principalmente. Si lo tenemos, gloria a Dios, y glorifiquemos a Dios cuando lo tengamos. Pero muchas veces, como yo titulé este sermón, confundimos lo urgente por lo prioritario. Y lo que Dios quiere es la prioridad, que Él sea glorificado, y no las cosas, la urgencia del día a día de nosotros. Nada de esto está mal, y lo voy a enfatizar, pero no es la prioridad. Dios vino y suplió la mayor necesidad del ser humano. Él se encarna, justamente, y Él se encargó, porque Él sabía cuál es la necesidad del hombre de este lado de la eternidad, cuál era justamente la salvación, y Él se encargó de que eso sucediera, y también se encargó de que después de la eternidad, cuando estemos en gloria, va a suplir todo esto, va a suplir la muerte, porque claramente ya vamos a estar en gloria con Él, va a suplir las enfermedades, porque ya no va a haber muerte, ya no va a haber enfermedad, ya no va a haber sufrimiento, como dice Apocalipsis. Pero de este lado de la eternidad, La prioridad era que nosotros nos arrepintiéramos para el perdón de nuestros pecados. No simplemente ser curados de lepra como el paralítico, porque es más difícil decir tus pecados te son perdonados, justamente porque Él se está comprometiendo a morir por cada uno de nosotros. El verso 25 dice: al instante se levantó delante de ellos, tomó la camilla en que había estado acostado y se fue a su casa glorificando a Dios. El asombro se apoderó de todos y glorificaban a Dios y se llenaron de temor diciendo: hoy hemos visto cosas extraordinarias. Es increíble que nosotros en ocasiones actuemos y nos asombremos más por los milagros, porque posiblemente sucede algo por un milagro y nosotros quedamos atónitos, gloria a Dios por esto, pero si ustedes ven en el texto, nadie se asombró cuando le dijo tus pecados se son perdonados. Y esto es más glorioso que cualquier otra cosa. Cuando alguien recibe el perdón, se arrepiente, en el cielo dice que hay fiesta, porque Dios es su fin. No hay tanta fiesta cuando alguien es curado, sino cuando alguien justamente va y vuelve al reino de Dios, al momento en el que el Señor quería. En ocasiones actuamos de estas maneras, nos asombramos, nos gusta el espectáculo, nos gusta lo espectacular también, nos asombramos por eso, pero tus pecados te son perdonados. Esto es más glorioso que cualquier otra cosa que nosotros podamos escuchar hoy. No es las cosas visibles o las llamativas, sino la realidad espiritual que Dios quería para el paralítico, para el leproso. Él le dice de una manera hasta brusca: yo te exhorto a que vayas y obedezca lo que dice la ley y des testimonio de esto y hagas un sacrificio de purificación, porque él lo importaba más el perdón de los pecados. Él ya podía acceder y nosotros, el Señor ha quitado eso, ha quitado el pecado y ya podemos acceder al sacrificio perfecto y poder pedir ayuda oportuna, como dice Hebreos. Dios quiere que no solamente lo busquemos por las obras materiales, pero Dios es tan misericordioso que nos da más de lo que merecemos o esperamos muchas veces, más de lo que pensamos o necesitamos, más de lo que merecemos, y esto solamente por gracia. Y vemos que el paralítico, saco esta idea porque el paralítico, ¿por qué venía? Por un milagro. Pero el Señor, lo primero que le dice es: tus pecados te son perdonados. Y de esa manera nosotros, por gracia, recibimos más de lo que merecemos. Porque estábamos muertos, éramos un cadáver. Nosotros posiblemente lo buscábamos por un beneficio, por una comunidad. Pero el Señor nos dice: tus pecados te son perdonados. Y esto es mucho más que cualquier cosa que nosotros podamos recibir. Y esta tremenda escena que montaron el paralítico y sus amigos, reciben el perdón de los pecados. Ninguna maniobra de acrobacia que nosotros nos pudiéramos haber ocurrido hubieras llegado a eso. Solamente posiblemente una sanidad, y que el Señor justamente lo logró. Pero sin querer, sin saber de qué se trata toda la plenitud de lo que estaban haciendo, justamente el Señor lo consumó diciendo: tus pecados te son perdonados. Y ese es el gran misterio que nosotros hoy gozamos, de una salvación tan grande, de la misericordia de Dios, que nosotros sin buscarlo el Señor nos halló y somos hallados ahora en Él, en su sangre preciosa. Y quitó el perdón, quitó el pecado de nuestras vidas, por lo menos lo perdonó, Él lo asumió y murió y se compromete a morir y decir: tus pecados te son perdonados. Porque es más que un sacerdote, más que un maestro, más que cualquier otro médico que pueda diagnosticar, Él dice: sé limpio, tus pecados te son perdonados. Vamos a orar y vamos a pensar, como dice el título, porque muchas veces nosotros cambiamos lo urgente, nosotros lo que nos apremia por lo que realmente es prioritario. Y la prioridad es Dios y su gloria. La prioridad no es suplir las necesidades de ahora, sino cómo esto entonces nos ayuda para poder glorificar a Dios. Me gustaría que tomáramos un minuto y pudiéramos meditar en esto, nosotros allí donde estamos. ¿Qué es lo urgente? ¿Pero qué es lo prioritario? ¿Cuál es la mayor necesidad de nosotros? y de las personas a las que nos rodea. Entonces, ¿cuál es el orden de prioridad nuestra entonces? ¿Nosotros qué queremos hacer justamente para glorificar a Dios con todo esto? Vamos a meditar y espesoramos a nuestro Dios.